Saludos y muy buenas tardes, son las 3, las 2 en Canarias, bien hallados, bien halladas, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Onda Cero, esto es Radio Estadio y comenzamos hoy el programa con todo y todo a la misma hora, así que vamos rapidito, enseguida ya vamos presentando al equipo, tenemos una larga y ancha tarde de domingo por delante hasta las 11 de la noche. Antonio Estema, muy buenas tardes.
Hola Javier, hola Radio Estadio, muy buenas, bienvenidos al mejor deporte en Onda Cero, nos vamos rápidamente en esta jornada 6 en primera, jornada 6 en segunda y también con el Giro de Italia, entre otras muchas cosas. A las motos, porque arranca ya Víctor Lluch, o parece que lo va a hacer ya, en Aragón, MotoGP, la categoría reina. Víctor, muy buenas.
¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Sí, acaba de comenzar y además a toda velocidad arranca el Radio Estadio y arranca la carrera de MotoGP de este circuito de Motorland Aragón, donde tenemos ahí a Viñales que intenta salir y ha salido muy bien, ¿eh? Ha salido perfecto Viñales, había quedado un poquito ahí en la salida, pero se coloca en primera posición para liderar esta carrera del circuito de Aragón. Son 23 vueltas a este trazado, luce el sol, con lo cual tendremos carrera absolutamente en seco. Y ahí está Viñales en primera posición con Quartararo, el líder del mundial, en la segunda plaza, tercero Morbidelli, las Yamaha al poder. Así arranca esta carrera en el circuito de Motorland.
Ya está, por cierto, la temperatura, Víctor, que temían que hiciese mucho frío para en el asfalto para las ruedas.
Sí, en la temperatura sí. Estaremos, no llegará a 20 grados, pero lo cierto es que como han cambiado los horarios,
por eso.
Pues es un acierto total, ¿eh? Un acierto total. Yo creo que no ha habido ningún tipo de inconveniente en ese aspecto en las anteriores carreras, en la de Moto3 y en la de Moto2, con lo cual una carrera absolutamente en seco. No es la temperatura del verano habitual en el circuito de Aragón, siempre todas las temporadas, pero bueno, se puede correr, no hay ningún tipo de problema, así que esto está ya en marcha, 23 vueltas para el final, con Viñales que quiere escaparse nada más comenzar la carrera, tiene ya 6 décimas de ventaja sobre Quartararo, que se coloca ya ahí rápidamente en segunda posición.
Bueno, por eso ha cambiado los horarios, como decíamos, a las 3 de la tarde la carrera MotoGP, para que la temperatura del asfalto estuviese aún mayor temperatura, para que no hubiese caídas, resbalones y demás, y pudiesen entrar los neumáticos en calor mucho antes. Sino que se lo digan a lo que ha ocurrido también en el Eibar Osasuna, que han resbalado por todos los sitios en el estadio de Ipurúa. Rafa Fernández, muy buenas.
Hola Antonio, muy buenas.
Bueno, ¿por dónde pasan las opciones de los nuestros?
Bueno, especialmente tenemos que estar muy pendientes de Joan Mir, que está luchando en esa pelea por el Mundial, y de Maverick Viñales, que ahora mismo parece que quiere, como decía Víctor, escaparse. Los dos con opciones muy claras de luchar por el título. Quedan 5 carreras, carrera clave en esa pelea con Fabio Quartararo. Parece que Andrea Dovizioso lo va a tener más complicado en el día de hoy, que es el cuarto en discordia.
A ver si redondeamos una buena mañana, podríamos decir, porque no nos ha ido mal tampoco en la Moto2 y en Moto3.
Sí señor, te veo muy bien, te veo pletórico.
Albert Arenas es cada día más líder en Moto3, muy cerquita de conseguir su
también
primer título.
También Arenas le veo pletórico. Señor. Veo pletórico a todo el mundo, veo pletórico a Paco Reyes.
Buenas tardes.
Es un tío que lo ha dado todo por no hacer nada,
por la patria,
por lo que sea. Veo a Palafox, que
muy
está
buenas.
Tremendo como siempre, que trae sus sonidos, sus
sí.
cosas,
Traigo alegrías y tristezas, de todo un poco.
Es tremendo, de verdad, es increíble.
¿Qué quieres primero?
Alegría.
¿Alegría? Bueno, pues mira, fue un bonito partido, disfrutamos, la verdad que disfrutamos, y yo creo que es bueno ver dos entrenadores enfrentados, pero por un buen motivo, que no haya gestos feos en el terreno de juego. Koeman se lo recriminó anoche a Bordalás le respondió, y en Movistar escuchamos todo lo que pasó entre Niom y Ansu Fati.
Por parte del jugador Niom, me han insultado y me ha faltado muchísimo respeto, y esto no acepto, y esto he dicho a su entrenador, habla con el jugador porque esto no puede ser, es muy feo.
Dudo que Niom, porque lo conozco bien y es un chico que vive los partidos, pero es una persona muy respetuosa. De todas formas, yo le he dicho a Ronald que mañana tranquilamente hablaré con él, porque yo no permito que haya ese tipo de comportamiento.
Escucha.
18 años y te tiras, es lo que le decía Niom a Ansu Fati.
Va a ser un chaval con 18 años.
Tírate. Veremos si salen más sonidos de Niom, porque Koeman decía que el jugador del Getafe le había insultado directamente a él. Y lo feo, como siempre en estos días, es que haya positivos en nuestra liga. Los conocíamos ayer en el Alcorcón. No sabemos si staff o primera plantilla, pero la liga ya lo anunciaba a las 12:30 de la madrugada, iba a solicitar al comité de competición la suspensión del partido, que se tenía que jugar hoy a las 12 del mediodía, Alcorcón Ponferradina. Al final, el comité de competición se ha reunido esta mañana de urgencia, ha suspendido el partido, y ahora la pregunta es saber ¿Qué pasa? Porque en segunda división los equipos tienen la posibilidad de aplazar dos partidos por el tema del COVID. Eso sí, la Liga es la que ha solicitado la suspensión del encuentro, no el Alcorcón, y además el Alcorcón tendría al menos 13 jugadores para disputar el partido. O sea, veremos qué pasa, pero este miércoles tenemos el sábado del Alcorcón. Si el Alcorcón no lo jugara, habría suspendido dos partidos, pero no vería cómo perdería ese encuentro por 3-0.
Por lo que está explicando Palafox. Nos vamos también hasta el estadio de San Mamés, la catedral del fútbol, porque está arrancando ya la segunda parte de ese Athletic Club Levante y Unión Deportiva. Los dos necesitan sumar cuanto antes. Gorka Citores, muy buenas.
Hola Esteban, hola Radio Estadio, muy buenas. En San Mamés ya en segunda parte, primer minuto de juego. Ojo al córner que va a botar Unai López al corazón del área. Despeja Malsa, será de nuevo saque de esquina para el Athletic. Sin goles en la primera parte, donde fue el Athletic superior al Levante. Gozó de las mejores ocasiones de gol gracias a un gran Iker Muniain. Hubo un penalti que fue decretado por Alberola Rojas sobre el terreno de juego. El VAR le mandó a revisarlo en la pantalla y finalmente lo anuló por una entrada de Miramón sobre Mikel Valenciaga. No hubo goles, como decimos, en la primera parte. Se saca de nuevo el córner, el remate de Íñigo Martínez directamente fuera. Se pierde a la derecha de la portería de Coque Vesga, que es la gran novedad en el Coque Vegas, perdón, el guardameta del Levante. La gran novedad en el equipo de Paco López. No está Aitor Fernández después del reciente fallecimiento esta semana de su padre, de su aita. Sí está en San Mamés, pero no en la portería titular del Levante. Primer minuto y medio de juego de la reanudación en la catedral, sin goles. Athletic 0, Levante 0.
Arrancar la jornada.
¿En qué estarías tú pensando, Acitores?
En Las Vegas. Donde los casinos, ¿no?
Sí, Las Vegas, efectivamente. Sí, sí fue. Era una S. Venegas, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Venegas,
muy buenas.
Ayer fue su día porque tuvo la oportunidad de contarnos el Crotone.
Hombre, hoy tengo un Benedetto precioso para ti.
Hoy el hombre, fin de semana de Venegas.
Tenemos un Roma Benevento, os lo voy a contar luego a las 9 menos cuarto, no, pero bueno. Hoy tenemos un día un poquito más flojo en cuanto al mainstream, más que ayer, porque claro, la Champions y estas cosas, pero tenemos mucho morbo. Tenemos el morbo del día, que es saber si Gareth Bale va a debutar con el Tottenham, que no es poca cosa. Así que también estamos pendientes, por cierto, de la lesión de Van Dijk, que ayer se lesionó en el Liverpool, también Thiago, y dijo Bein Sport que tiene para 7-8 meses. Esperamos que los médicos le vean y que lo confirmen o lo desmientan. Esperemos que lo desmientan por el bien del fútbol.
Y Collado, que viene con ojeras porque ha estado toda la noche intentando poner en orden la clasificación de la primera jornada de la segunda B y no ha terminado.
Poner en orden, sencillamente.
No lo he conseguido, luego me echará un cable Paquito Reyes, así que, pero muy buenas tardes a todos. Javier, como dices, ayer empezaba la temporada en segunda B, una temporada atípica. Esta mañana ha habido más partidos, luego repasa Paco todos esos marcadores, también 7 partidos aplazados por el virus, ojo, en una temporada diferente pero con público. Por ejemplo, ¿cómo está el mapa de la segunda B en España? ¿Cuánta gente puede acceder a los campos? Pongamos 3 ejemplos: en Riazor, en el Sardinero y en el Nuevo Arcángel, 3 estadios de primera. En el grupo primero, a las 7 de la tarde, juegan Depor y Salamanca. El Depor propuso un aforo de 5.700 personas, pero la Xunta solo autorizó 3.000. En el grupo segundo, a las 6 de la tarde, el Racing recibe al Portugalete. El gobierno cántabro aprobaba el viernes un aforo de 6.666 espectadores. El número del diablo es este, Javier, sí, más sí, o sí, menos, sí. Sí. Pero por la premura de tiempo, el Racing solo ha podido repartir 3.000 entradas para hoy. Y en el grupo cuarto, 6 de la tarde, Córdoba-Lorca, la Junta de Andalucía autorizó solo 800 espectadores y hay un malestar tremendo en el conjunto cordobés porque el día de la Hispanidad en la Plaza de Toros de Córdoba entraron 5.700 personas y hoy solo 800 espectadores.
Muy bien, Javier Matías Chico, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Marisa? ¿Cómo estás?
Aquí estamos.
¡Qué nerviosa!
Los oyentes siempre son cosa tuya.
Exacto. Teníamos una... Ayer lo mencionamos en el programa, que preocupaba un poco los pocos goles que está viendo en la Liga Española. Entonces hemos sacado un dato... Pues que lo hemos puesto
en
el Twitter de Radio Estadio para que la gente opina. Goles marcados ayer en la Liga en 4 partidos, 5 goles. Goles marcados en la Premier en 4 partidos, 16. O sea, en los mismos partidos una diferencia.
Pero tampoco hay que pasarse.
De 11 goles. Entonces estamos preguntando a la gente si están preocupadas por el nivel que se está viendo en la Liga.
Pero no solo en la Premier, en Italia, que siempre decimos que son defensivos también. En Alemania, te cuento.
Pero el ejemplo era claro porque como ayer en las 2 hubo 4 partidos, será más fácil comparar. Así que la gente que se meta por el Twitter de Radio Estadio, que vote, que nos cuente su opinión, y también en el WhatsApp, el 608038447, y tenemos tres pistas ya de Alexis, Chipichurso, hoy otras dos.
¡Al palo Raúl García! Raúl García en el remate de cabeza en el centro de Iñaki Williams desde la derecha, se estrella en el travesaño, en la cruceta de la portería del Levante. Gran ocasión para el Atleti, y ojo, que está Michael Malsa, el jugador del Levante, tendido en el terreno de juego. Se había quejado de un golpe en la cabeza, se recupera el francés y manda a parar ahora Alberora Rojas el encuentro. Pero la gran ocasión de gol, el remate de cabeza de Raúl García, centro de Iñaki Williams desde la derecha, se estampó en la cruceta de la portería del Levante.
Hace bien pararlo porque es un golpe en la cabeza, está consciente el jugador del Levante, que juega como si fuera la Juventus o el Castellón.
Sí, el Castellón, ¿no?
Sí, eso es.
Sí, es verdad. Bueno, gracias, Matiachi, ¿eh?
Claro, que
para el Chipichurso, radioestadio@onda0.es o en @radioestadio pueden participar. Había tres pistas, luego viene Mr. Chino, la recuerda y nos da las dos nuevas, y hay
un premiazo.
Un premiazo, el libro
edición, deluxe, de lujo, sí. Que eso pesa tanto como vale.
Correcto, que como dijo ayer Alexis, cuando lo abres sale la cabeza de
Kike Ortego,
que es el que lo ha escrito.
90 años de la Liga, 90 latidos.
Eso es, ahí estamos, muy bien. Bueno, ese es el premio, y ya está todo presentado. Está Javier de la Torre en la realización técnica, está Óscar Aguilera. En fin, estamos todos con Félix José Casillas, está Jesús Ramos, está Raúl González Colomo, en fin, todo.
Paquito.
Paco.
Buenas tardes.
Paco, te noto flojo, ¿no?
Sí. No, para nada. Estoy con dolor de espalda, pero nada más.
Ah, bueno, vale.
¡Hey! Cierto, me he hecho caso a Alberto Pereiro y he visto los dos primeros episodios de Antidisturbios. Música de Paco Teca, por favor. Magnífica.
Esta no te vale como música
española,
de
española. A mí me gustan mucho las series españolas, todas.
Luego te recomiendo una serie también española muy buena, por cierto. Nos vamos hasta las motos otra vez en Aragón. 17 giros, 17 vueltas para el final, Yuk.
Y está la cosa bonita, ¿eh? Está la carrera bastante interesante porque tenemos en primera posición a Maverick Viñales, pero ya está segundo y pegadísimo a Alex Rins, que venía remontando desde atrás. Está siendo el piloto más rápido en pista y lo tiene ya, ¿eh? Está pegadito ahí a la cabeza de carrera con Viñales en primera posición, Rins en segunda, un poquito más atrás, pero no demasiado lejos. Tenemos a Fabio Quartararo, seguido de Franco Morbidelli, y Joan Mir, que suele ir también de menos a más, lo tenemos ya ubicado en la quinta posición, intentando que no se le escape la cabeza de carrera. Y muy bien Alex Márquez, el otro día hizo podio en la última carrera en Le Mans en mojado, pero en esta carrera en seco la verdad es que lo está haciendo bastante bien. Está peleando con Miller por la sexta plaza y está a un segundo de Joan Mir, con lo cual apretando también los dientes para intentar acercarse a la cabeza de carrera. Queda todavía mucho, queda muchísimo todavía. Estamos a 17 vueltas para que termine esta carrera, pero los favoritos por el título están todos delante. Está Viñales en primera posición, tenemos también ahí a Mir, que ya está tercero, Mir ya se pone tercero a 17 vueltas para que termine la carrera.
Lástima que ha perdido bastante tiempo en esta reacción, pero Joan Mir es un piloto muy frío. Yo creo que ejerce como hacía en su día, en sus mejores momentos, Jorge Lorenzo, mantequilla y martillo, ¿no? Primero un poquito de mantequilla para que los neumáticos se pongan a tono, que la moto se ponga a tono, él también, y a partir de ahí empieza con su maquinaria a funcionar. Ojo a Alex Rins, que la semana pasada ya demostró que quería ir a ganar, se fue al suelo, y vamos a ver si en el día de hoy es capaz de conseguir esa victoria o hace labor de equipo con Joan Mir, lo cual me extrañaría, salvo que se lo ordenen, porque parece ser que la relación entre los dos pilotos no es la mejor, no se dirigen la palabra.
Rafa, Esteba, Taboada, todos los que estáis ahí, ¿cómo se pondría el Mundial
sí.
si oh. acaba la carrera como está ahora, con Quartararo, que sería líder, pero a 5 puntos solo estarían Viñales y Joan Mir, a falta todavía de 4 carreras para que terminase, de 4 carreras para que terminase el Mundial.
Y déjame apuntar solamente una cosa última, Quartararo, que ya es quinto, es posible que hoy pague la caída bastante fuerte que tuvo en el día de ayer, a pesar de la cual hizo la pole, pero a saber cómo se ha levantado hoy, porque dicen todos los pilotos que cuando te caes de esa forma, lo peor es el día siguiente.
Vamos a ver también las caídas y las recuperaciones, porque después de un etapón en la crono de ayer en el Giro de Italia, nos decía el gran Perico Delgado que vamos a ver cómo andan de combustible y de recuperación los ciclistas para la etapa de hoy. En principio, Alberto Pereiro no revestiría demasiada importancia a la etapa, pero ojo también a los ciclistas y su recuperación. Pocas horas, ¿cómo marcha la carrera ya camino a la meta?
Estamos a 41 kilómetros al final. ¿Qué tal, Esteba? Todos muy buenas.
Hola.
Aquí estamos listos para contar el Tour de Francia. El Tour de Francia, digo yo. El Giro de Italia, ya me he ido de. Vale, se me ha ido la olla, no vamos a empezar. Ya me ha dicho Paco lo de antidisturbios y me he vuelto loco.
Esta semana el Giro, el Tour y la Vuelta al mismo tiempo todo, ¿no?
El Giro, Tour, Vuelta y demás. Pero os cuento antes lo que ha pasado en Flandes.
Sí, la caída.
Está corriéndose uno de los monumentos por excelencia del ciclismo mundial. Se había dado el escenario perfecto para disfrutar de la mejor carrera posible. Y es que los tres favoritos, el campeón del mundo, Julien Alaphilippe, y los otros dos grandes y bestias ahora mismo en ese tipo de carreras, como son Wout van Aert del Jumbo Visma y Mathieu van der Poel, el campeón de Holanda, y ya sabéis que últimamente una de las estrellas de esto también, pues Alaphilippe en ese grupo de tres se ha chocado contra una moto que estaba prácticamente parada. Ha tenido que retirarse de la carrera y se llevaba la mano a la clavícula. Oh. Bueno, la clavícula, el hombro y sabe Dios el qué, porque el golpe, que ya lo hemos subido a redes sociales para el que lo quiera ver, es tremendo de Alaphilippe cuando estaba los 3 a 30 kilómetros de meta. Y en el Giro de Italia, no en el Tour de Francia, etapa con final en alto en el Alto de Piancavallo y ahora mismo llegando al Alto de Forcella Pella Barzana, que es el que ha dejado el grupo más o menos seleccionado, y por delante Rohan Dennis, el corredor ostense y una de las estrellas de nuestro ciclismo en ciernes español, Sergio Samitier del Movistar, está 40 segunditos de él con Thomas Degen, que lleva escapado toda su vida desde que nació. El pelotón a 3 minutos y 44 segundos con todos los favoritos. Queda lo mejor, así que en un ratito os cuento cómo termina Flandes y cómo le va Pello Bilbao y a los nuestros en el Giro.
Pues ojalá puedan sacar tajada también del esfuerzo de ayer de muchos de los corredores en esa crono individual en el Giro de Italia que nos cuentan Pereiro y luego también con el gran Perico Delgado. Hablamos de la polémica y en fútbol en el tema del coronavirus, porque los positivos y sobre todo el aplazamiento del Alcorcón por Ferradina, Alberto Fernández, ya nos ha contado la posible consecuencia Gonzalo Palafox, pero cuéntanos qué es lo que ha ocurrido realmente en ese equipo del Alcorcón, en el equipo alfarero.
Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, fíjate, vaya inicio de temporada del Alcorcón entre la alineación indebida contra el Real Zaragoza, lo que ha conllevado la derrota de aquel partido y ahora esto, ¿no? Bueno, pues anoche lo notificó la Liga de Fútbol Profesional, esos cuatro positivos por coronavirus. Hay que decir que no son jugadores todos, hay miembros del staff técnico que también han sido los que han dado positivos, y esta mañana ha sido cuando ya el propio club ha comunicado el aplazamiento del partido por no poder disputarse. La Ponferradina ya estaba en Madrid desde ayer, estaba concentrado en un hotel cerca del estadio de Santo Domingo, se ha tenido que volver para Ponferrada, y bueno, esto es una situación que abre un horizonte complicado, ¿no? El Alcorcón tiene el miércoles un partido en Sabadell, después el siguiente domingo recibe al Mallorca, y es una semana en la que vamos a ver qué ocurre. Hay que decir que el Alcorcón tiene 17 fichas profesionales y 9 jugadores del filial, aunque los 4, que no es el caso, fueran positivos de la plantilla, podría afrontar cualquier tipo de partido, pero siempre hay que considerar que esto no sea brote, sino que están perfectamente aislados esos casos. El origen de todo esto, Antonio, es un jugador que ya la pasada jornada no fue convocado. Dentro del club se conocía que había dado un resultado no concluyente, que a título público no se había hecho oficial, pero si el Alcorcón, a título privado, a la Liga, en este caso sí lo había notificado, pues no estaría incurriendo en ninguna acto indebido, ¿no? Por lo tanto, bueno, hay que esperar. En el Alcorcón confían que lo que ha dicho Gonzalo se lleve a cabo, que no la Liga no le corra como un partido que piden aplazado desde el propio club, y por lo tanto no gastar esa primera bala, pero de momento cautela y a esperar lo que ha sido un partido aplazado y que todavía tiene lío en las oficinas de Santo Domingo.
Y yo os pregunto a los dos, ya que también tenemos a Palafox, ¿dónde está el matiz en lo de que lo pida el propio club o lo pida la Liga? Eso es que los test que hace la Liga detectan el coronavirus, los positivos en la plantilla y cuerpo técnico.
La gran diferencia es que el Alcorcón podría jugar el partido de hoy sin ningún problema, porque tiene 13 jugadores contando fichas de la primera plantilla y también jugadores del filial. No tienen que ser los 13 de la primera plantilla, hablamos de 4 positivos, no todos tienen por qué ser jugadores. Entonces la Liga, en principio, toma esta decisión por precaución. Por lo tanto, no es el Alcorcón el que se ve obligado a pedir la suspensión del partido.
Me vais a perdonar, pero entonces estamos en un lío morrocotudo, porque si no sabemos qué partidos puede suspender o aplazar la Liga de motu propio porque considere que hay riesgo o no, vamos a tener un lío grande, como el que pasó, por ejemplo, con el Nápoles y con la Juventus en Italia.
La realidad es que estamos viendo, tanto en partidos internacionales como en partidos de clubes, como en algunos clubes, cuando hacen los test, vemos que hay 4 positivos un día y dentro de 2 días esos positivos son el doble, por ejemplo.
Sí, o alguno es un negativo. Sí.
Entonces, claro, la Liga por precaución lo primero que hace es tomar esta decisión, suspendemos el partido, volveremos a hacer los test y veremos cuántos positivos hay dentro de la plantilla del Alcorcón.
Y por eso me parece bien, por una vez y sin que sirva de presidente, como decía el otro, lo de ponerlo el lunes, porque los lunes al final van a tener que jugarse.
Seguro.
Es que va a haber una acumulación de partidos. Porque, claro, tiene que acabar. De hecho, esta semana hay Champions y Segunda División al mismo tiempo.
Sí, sí.
Es que hay que acabar antes de finales de mayo. Hay...
Sí, la mala suerte tabuada, Antonio, es que hay liga entre semana, que hay una jornada intersemanal y que el Alcorcón, como digo, el miércoles.
¿Cómo va a recuperarse?
Este sí, claro, en este caso sí.
Si hubiera sido una semana normal, pues sí. se habría sabido si es un brote o si, como digo, son casos aislados y se podría haber jugado perfectamente el siguiente partido. Pero como hay un partido entre semana, a ver qué pasa.
Bueno, el lío está servido, insisto, porque bueno, lo bueno es que la noticia está ahí, se suspende el partido por precaución, lo primero es la salud, pero tenemos que contar que evidentemente algún equipo podrá decir, bueno, y cuando a mí me toque me lo suspenderá la Liga, me correrá a mí, gastaré una carta, porque ya acaba de explicar Palafox, además en segunda son dos intentos, digamos, y en primera solo uno, a partir del siguiente ya
pues,
palmas el partido.
Como haya algún caso en segunda vez, estamos de pañuelo.
Bueno, ya, eso lo sabe Collado.
Es la federación.
Bueno, tenemos todo en juego. Quedan solo 13 vueltas para el final. ¿Cómo sigue la carrera, Yuk?
Estaba perdiendo posiciones el líder del Mundial, Cuartararo, lo decía antes Rafa, vaya caída en la jornada de ayer, se golpeó en la cadera, tuvo que pasar por la clínica y lo tiene que estar pasando mal, porque está ya en la séptima posición y ojo porque tiene todavía detrás a gente como a Miller, Dovizioso, que podrían incluso dar cuenta de él, así que está intentando hacer lo que puede Cuartararo, pero lo está teniendo muy complicado para mantener siquiera incluso la cabeza del Mundial, porque ahora mismo, tal y como está la carrera, a falta de 12 vueltas, con Rins en primera posición, con Viñales en segunda plaza y con Joan Mir en tercera la posición, como Joan Mir consiga adelantar a Viñales, habría cambio de líder y sería Joan Mir el que se pondría líder del Mundial. Carrera, yo creo que preciosa, está siendo muy bonita, Rafa, esta carrera, y tenemos también a un Alex Márquez que está siendo el piloto más rápido en pista y se va acercando poco a poco a la posición de podio, está ya a 3 décimas de Joan Mir.
Fíjate que me da la impresión de que hoy Alex Márquez es que sale a hombros o enfermería, porque yo creo que va por la victoria. Alex Rins también, está claro, pero yo creo que Alex Márquez está haciendo una remontada y está teniendo un ritmo que ahora mismo es cuarto y que puede ir a por la victoria. Y lo que apuntabas ahora, al cambio que ha dado, el vuelco que ha dado el Mundial de Motos en cuanto a las marcas. La Suzuki ahora mismo, seguramente es la mejor moto que hay en pista, Víctor.
La más equilibrada, ¿eh?
Desde luego.
La que más adapta a todas las condiciones. Sí.
Eso es, Esteban, se adapta a todos los circuitos.
Es tremendo.
La Ducati, por ejemplo, hoy lo está pasando mal. Fijaos dónde está Dovizioso, que está octavo, que está muy atrás. Hay circuitos en los que la Yamaha va mal, pero la Suzuki es la moto más estable. Y ojo, porque a falta de 12 vueltas para el final, Dovizioso adelanta ya a Cuartararo. Así que está Mir a un punto del líder del Mundial ahora mismo. Yo creo que hoy Joan Mir, si no pasa nada raro, va a salir de Aragón líder de este Mundial de MotoGP.
Pues enseguida lo contamos porque estamos en ese tramo final ya de la carrera, donde, como decís, Alex Márquez también está con la confianza del fin de semana anterior, pero son las 3:23, 2:23 en Canarias, y también tenemos que hablar de otro partido aplazado, esta vez de baloncesto, por un positivo en la plantilla del Real Madrid. David Camps, muy buenas.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes. En torno a las 11:30 de la mañana, el Real Madrid ha emitido un comunicado en el que dice: tras los últimos test de COVID-19 realizados a nuestra primera plantilla de baloncesto, nuestro jugador Fabián Coser ha dado resultado positivo. Eso ha llevado a que se suspenda de manera inmediata el partido que debería haberse jugado a las 8 de la tarde entre Bilbao Basket y el Real Madrid. Nueva fecha, se va a jugar el miércoles 4 de noviembre a las 9:15 de la noche. El Real Madrid ya se encontraba en Bilbao, toda vez que había viajado directamente desde Milán, donde jugó el viernes partido de la Euroliga. No sé si es casualidad o causalidad, pero al Real Madrid de principio, recordarás que en el mes de marzo dio positivo Trey Tompkins después de jugar Euroliga frente al Armani Milán. Ahora el otro positivo que se produce en la plantilla del Real Madrid es otra vez después de jugar en la Euroliga frente al Armani Milán, y con la circunstancia que en el Mediolanum, en el pabellón del Armani Milán, hubo espectadores. Hemos conocido hace apenas 20 minutos que el Alba Berlín
comunica que tiene también caso positivo en su plantilla. El Alba Berlín jugó en Moscú frente al CSKA, vamos, donde también hubo espectadores.
Que esto haces tú una especie de anagrama de esto de con los filos en rojo para uno y para otro, para intentar detectar dónde está el asesino y evidentemente circundas toda Europa. Luego te escuchamos también, David, con el partido también de baloncesto entre Zaragoza y Urucán Murcia, además del Baskonia Barcelona, del Gran Canaria Unicaja.
te digo simplemente que Fabián Coser está asintomático, que se encuentra bien y que, como dice el mismo jugador francés, toca cuidarme y sobre todo proteger a los demás. Y en eso se están esperando las nuevas pruebas PCR en el Real Madrid para descartar que hay más casos positivos.
Vale, pues luego ampliamos, como diría Paco Reyes, al que ya saludo. Bueno, son las 3 y 25, 2 y 25 en Canarias, porque ayer el Super Sábado, en realidad fue más Super Sábado para el Granada, para el Cádiz y para el Getafe, que se cargaron al Sevilla, al Real Madrid y al Barça respectivamente, Paco.
Sí, señor. El Granada empezó la jornada número 6 ganándole 1-0 al Sevilla. Después ganó el Atlético de Madrid, único de los de arriba que logró el triunfo de los equipos Champions, porque ganó 0-2 en Balaídos. Luego perdió el Real Madrid 0-1 en Cádiz, en un triunfo histórico para el conjunto cadista. Y el Getafe, que ganó de penalti con gol de Jaime Mata al Fútbol Club Barcelona. Esta mañana han empatado a cero Eibar y Osasuna. En juego tenemos este Athletic Levante con empate a cero. Y recordamos el programa de actos para esta tarde. A las 4, Villarreal Valencia. A las 6:30, dos partidos. A la vez Elche y Huesca Real Valladolid. Y a las 9 de la noche, Real Betis Balompié, Real Sociedad. Por cierto, que tenemos colegiados para la jornada del martes de la Liga de Campeones. El Barcelona Ferencváros lo va a arbitrar el suizo Scherer. Y el Chelsea Sevilla, el italiano Massa.
Luego les preguntamos a Daudén y a De Loza sobre los árbitros que nos han tocado el martes en Champions.
Y en la Liga Smartbank, jornada número 6, lo dicho, aplazado ese Alcorcón Ponferradina. En la jornada de ayer, Logroñés 0, Leganés 1, Castellón 0, Lugo 1, Las Palmas 2, Almería 0, Cartagena 1, Fuenla 1 y Albacete 3, Sabadell 0. El triunfo del Albacete con el debut de López Garay. Para esta tarde a las 4... Rayo Vallecano, Español. A las 6:15, dos partidos. Mirandés, Real Mallorca y Real Zaragoza, Málaga. A las 8:30, Girona, Real Oviedo. Y cierra la jornada a las 9 de la noche en el Molinón, el Sporting de Gijón, Club Deportivo Tenerife.
Ay, chimpún. Digo, nos vamos también, si os parece. En San Mamés sigue todavía en el minuto 67 el Athletic 0, Levante 0. Los dos están en puestos de descenso. Los tres que ganaron ayer a los tres equipos Champions de los cuatro que jugaban, Getafe, Cádiz y Granada, suman 10 puntos empatados arriba con el propio Real Madrid. Así que antes de marchar otra vez hasta San Mamés, cerquita en Ipurúa, terminó esta mañana el Eibar Osasuna, Íñigo Taberna con empate a cero.
Hola, ¿qué tal, Antonio? Muy buenas. Pues empate a cero, un partido igualado, muy disputado, con dos equipos que prácticamente juegan a lo mismo. Poco juego elaborado, sí, mucho fútbol directo. Y se puede decir que igual Osasuna fue algo mejor que el Eibar. Por lo menos tuvo aproximaciones para haber hecho daño e incluso haber marcado algún gol. Recuerdo un cabezazo de Gallego, de Enrique Gallego, que se fue fuera por poco. También otro de David García en la segunda parte y una parada de Dimitrovic tras un rechace de su compañero Burgos cuando se dirigía el balón a la portería, aunque la ocasión más clara fue para Leibar. Un disparo de Brian Gil, fichaje armero que ha debutado hoy, que pegó en el poste de la portería de Sergio Herrera. A destacar que Osasuna acabó con 10 por expulsión de Moncayola, doble amarilla en el 88, y que hay que estar pendientes de la rodilla derecha de Caleri. De Caleri, el jugador argentino de Osasuna, que se retiró lesionado, repito, molestias en la rodilla derecha, a la espera de que le hagan pruebas complementarias.
La Liga Santander, la mejor liga del mundo.
A los 23 minutos de juego y en un balón profundo que llegó casi en un despeje de Dani García. Es un medio despeje, es un medio centro hacia arriba. Después de una jugada que protesta el Levante, pero se interna en el área Berenguer y con pierna izquierda de disparo cruzado bate a Coque Vegas para hacer el primero de la tarde en la Catedral. Se adelanta el Athletic, marca Alex Berenguer, el último en llegar a la fila roja y blancas. Athletic 1, Levante 0.
Gol el que acaba de marcar el Santander con la nueva hipoteca online, digital desde el principio y con un gestor personal para ayudarte si lo necesitas hasta el final. Simula tu cuota en bancosantander.es.
Bueno, puede que haya en el arranque, está muy justo fuera de juego, pero luego gana la posición.
La falta de Dani García.
Se pueden reclamar dos cosas, que pueda ser fuera de juego del goleador de Berenguer o lo que decíais, lo de la falta de Raúl García. No parece lo de la falta, ni por asomo. Y lo que sí es verdad, Paco, es cómo le gana la posición, cómo mantiene el chaval para luego cruzar ese balón, ¿eh?
Sí, sí, lo ha hecho muy bien Berenguer, que está ahí al límite, pero yo creo que van a tirar las líneas y está en buena posición. Y la acción de Raúl García le gana claramente el salto a Melero. De hecho creo que van a...
Lo van a dar por válido, Gorka. Claro.
Vale, el gol. No hay... De momento no hemos visto la jugada con las líneas, pero no hay posición antirreglamentaria de Berenguer. No hay nada en el salto de Raúl García con Melero, que es de lo que se quejaba Gonzalo Melero, el jugador, el centrocampista del Levante. Y sube el tanto de Alex Berenguer, el primero que marca con la camiseta roja y blanca en su primer partido como titular, el único fichaje del equipo de Gaizka Garitano. 24 para 25 de la segunda en San Mamés. Adelante el Athletic. Vale el gol de Alex Berenguer. Athletic 1, Levante 0.
Si esto acaba así, es que el Athletic de momento no sabe hacer otra cosa que no sea perder o ganar. Ha perdido 3, ha ganado 1, con este sería su segunda victoria y se prepara doble cambio. Enseguida vamos para allá, pero antes estábamos cerrando el partido de Ipurúa con Íñigo Taberna. Íñigo.
Sí, con los protagonistas, escuchamos a los entrenadores de cada equipo. Primero, Yagoba Arrasate valoraba el buen trabajo de los suyos y consideraba que su equipo había merecido un poco más la victoria.
Bueno, me deja satisfecho el trabajo que hemos hecho, que nos hemos vaciado y creo que hemos hecho un buen partido. Sinceramente, ahora mismo la sensación entre los jugadores es que podíamos haber ganado, ¿no? Por ocasiones, por ese inicio tan bueno que hemos tenido y no nos hemos puesto por delante. Y luego es verdad que el Eibar ha tenido sus momentos y nos ha tocado sufrir, ¿no? Entonces, bueno, el trabajo yo creo que ha sido bueno y estoy satisfecho, pero la sensación que tenemos es que hemos estado cerca de llevarnos los 3 puntos.
Por su parte, Mendilibar reconocía que por momentos Osasuna había sido mejor y por eso daba por bueno el punto logrado por su equipo.
Y yo creo que en ese sentido ellos quizás sensación de peligro han tenido más que nosotros. Como he dicho al principio, no creo que ocasiones claras porque los porteros tampoco han intervenido demasiado. Pero no sé lo que habrá dicho Yagoba, pero bueno, yo visto el partido, el punto está bien. Estaría mejor los 3, pero el punto está bien.
Bueno, Íñigo, sigue sin perder Osasuna contra Eibar en primera, ¿eh?
Eso es, y el Eibar que sigue sin ganar en casa en este comienzo de temporada.
5 puntos Eibar, 7 puntos Osasuna. Un abrazo, Íñigo.
Un abrazo.
Volvemos a las motos, donde quedan solo 7 vueltas para el final. ¿Yu, cómo sigue?
Donde tenemos ya al líder del Mundial, a Fabio Quartararo, fuera de los puntos. Lo está pasando fatal el francés, ¿eh? Con ese golpe en la cadera, esta decimoséptimo. Para esto yo creo que podría ya abandonar porque está forzando mucho la máquina. No va a puntuar y por tanto tenemos a Joan Mir, que si se queda donde está, que está en la segunda posición, incluso en la tercera plaza, posición de podio, sería nuevo líder del Mundial, pero la carrera está así a falta de 6 vueltas para el final. Líder Alex Rins, pero es que están muy cerca, ¿eh? Están a 4 décimas ya. Joan Mir peleando en la segunda posición con Alex Márquez, al que veo muy tranquilo, que está aguantando ahí la estela, que está un poco pues estudiando la carrera y que podría dar el hachazo final si es que llegan a contactar con Alex Rins. Pero está muy interesante este final de carrera a falta de 6 vueltas para el final, y el que se ha quedado ya descolgado, está a más de 2 segundos, es Viñales, que se va a quedar, si no pasa nada, en los 3 de arriba, se va a quedar fuera del podio. Pero es que la victoria de la carrera se la van a jugar seguro hasta el final entre 3 hombres, Rins, Mir y Alex Márquez.
Y yo veo que Alex Rins, que había conseguido abrir un poco de brecha, ha tenido que bajar un poquito el pistón porque ha visto que le estaban pillando, pero como bien dices, Víctor, a mí me parece que el que está en una posición ahora mismo privilegiada, viendo desde su atalaya de la tercera posición a las dos Suzukis por delante, es Alex Márquez, que como he dicho antes, me da la impresión de que hoy va a buscar la victoria, sí o sí. Vamos a ver cómo termina esto, pero Mir tiene pinta que se pone loco.
Y vamos a ver si es sí o sí o no, porque anulan un gol en San Mamés, Gorka.
A Alex Berenguer de nuevo, que cogió un rechace dentro del área después del cabezazo de Raúl García. De nuevo los mismos protagonistas, se empaló directamente al fondo de las mallas de la portería del Levante. La fuera jugada yo creo que estaba invalidada de antes por falta de Raúl García en el salto con Bezo.
O fuera de juego, ¿no? De Raúl García.
Yo creo que de fuera de juego era de Williams. En todo caso,
y no sé lo que ha pitado ahí. La realización se va todo el tiempo a Raúl García, que sigue con su cara habitual de protesta.
Yo creo que estaban fuera de juego Raúl García en el salto cuando remata para atrás y la engancha a Berenguer.
Y el césped se levanta un poquito, ¿no?
Sí, sí, sí. Fíjate que
qué nos raro.
Se juega aquí desde el día del Cádiz, ¿eh?
Por eso.
Y lo cierto es que sí, está, no, tiene, no tiene buen aspecto.
El oye, ¿ha helado ahí en Bilbao estos días?
Ha llovido muchísimo.
Ah, bueno.
Ha llovido muchísimo en las últimas dos semanas.
Oye, Gorka, Muniain, ¿cuándo ha sido cambiado a la vez que Unai? No parecía que se fuera muy conforme, ¿no?
No, hombre, a nadie le gusta ser sustituido. Ha salido por la banda que tenía más cercana, que era la contraria al banquillo, donde están los banquillos en la catedral de San Mamés, y no marchaba con cara de muy buenos amigos. Ha hecho una muy buena primera parte Iker Muniain, ha sido el motor del equipo en ataque, pero en la segunda sí es verdad que había bajado sus prestaciones.
Un cambio importante, Gorka, en el Levante.
Sí, porque ha saltado Dani Gómez con el dorsal número 21 al terreno de juego en San Mamés. Se marcha Gonzalo Melero.
Melero, sí.
Dani Gómez que viene de hacer doblete con la sub-21.
Por eso decíamos que es un cambio importante y se salió la temporada pasada en el Tenerife.
Un magnífico futbolista.
Y por cierto, está debutando en primera división Oyer Zárraga.
Siguen revisando el gol, por cierto, ¿eh? No está anulado. Siguen revisando el gol, no reanudan todavía. ¿O sí, Gorka?
No, de momento no se reanuda el juego en la catedral. Ya. Ahora sí lo va a hacer, ya va a indicarlo al Velora Rojas, que se ponga la pelota en juego, que esa jugada estaba ya invalidada, en lo que podía ser el segundo tanto de Alex Berenguer, que no sube al marcador. Estamos en el 29, casi 30 ya de la segunda parte en la catedral. Atlético 1 marcó Alex Berenguer, Levante 0. Te decía que ha debutado con 21 años, un nuevo cachorro en las filas del primer equipo rojiblanco, Oyer Zárraga en el centro del campo sustituyendo a Unai López.
Yo es que tengo mi auxiliar de campo, tenemos a Yika y luego tenemos a
el ojo de Alcón.
El ojo de Aránguez.
Aránguez.
El ojo que todo lo ve.
Es que con un ojo de Yika y el otro de Aránguez tiene supervisión.
Y superpoderes.
Pero eso es un poder. Superpoder es
el Aránguezojo.
El Aránguezojo, en este caso.
Bueno, a las 4 de la tarde, menos de media hora, arranca el partido del derbi de la Comunidad Valenciana. Uno de los tantos derbis que ya tienen, ¿no? Por fortuna, después de tener tantos equipos también entre primera y segunda división. Villarreal Valencia en el Estadio de la Cerámica, antiguo Madrigal. Con alineaciones ya confirmadas, Víctor Frank, Eduardo Esteve, Gica Crayoviano comentará y Cayetano Ross también. Víctor Frank, muy buenas, ¿con qué salen Villarreal y Valencia?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, familia de Radio Estadio, amigos oyentes de Onda Cero. Bienvenidos a este Estadio de la Cerámica en esta tarde fresca pero soleada y este derbi regional que representa las dos caras de la moneda del momento futbolístico valenciano. Tan solo 60 kilómetros de distancia, pero un auténtico mundo en lo institucional. La estabilidad y ambición del crecimiento del Villarreal de los Roig ante la zozobra y desmantelamiento de un proyecto campeón de los Murtilimi compañía, los fichajes y la mejora del proyecto ante la polémica del día a día de una situación a la que le faltan bomberos para apagar los incendios, el último, el de Condovia. Con todo, la situación en la tabla es cierto que es mínima, y esto más que monopolio es fútbol y se juega en el verde, y en ese el Valencia recupera hoy a Paulista, mientras que el Villarreal pierde a Gerard Moreño y Estupiñán, lesionados con sus selecciones. Pita del Cerro Grande, Álvar Munuera Montero, con el 11 del Valencia, y la última hora de la Casa de los Líos, Eduardo Esteve. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenas tardes. Bueno, pues un 11 titular el del Valencia con muchas novedades. Por ejemplo, va a jugar Carlos Soler acompañando a Daniel Bass en el centro del campo. Recordemos que Condovia es baja por unas supuestas molestias en el talón. El Valencia que forma con Jaume en portería, banda izquierda para Gallá, banda derecha para Thierry Correia, con Diakabi Paulista como centrales. Vuelve el brasileño Gabriel Paulista en el centro del campo, ese doble pivote con Daniel Bass y con Carlos Soler, la banda izquierda para Yunus Musa, la banda derecha para Alex Blanco. Arriba, ojo a la pareja, el portugués Gonzalo Guedes acompañando el uruguayo Maxi Gómez.
Y en el Villarreal los focos apuntan al excapitán del Valencia, Dani Parejo, que hoy viste de amarillo. Coquelin estará en el banquillo. Sale Unai Emery con estos futbolistas. Asenjo bajo palos, línea defensiva para Mario y Pedraza en laterales. Albiol y Pau Torres, centro de la zaga. Línea de tres en el centro del campo con Iborra, Trigueros y Parejo. Arriba, Moy Gómez, Chuguece y Paco Alcácer, unos 19 graditos. Todo preparado ya para el derbi valenciano en Radio Estadio.
Todo preparado, todo listo para ese derbi donde el Villarreal, si gana, se colocaría líder en solitario con 11 puntos, adelantando a los 4 equipos que suman 10 ahora mismo en la cabeza de la tabla: Real Madrid, Getafe, Cádiz y Granada. Por este orden, quedan apenas 22 minutos para llegar a las 4, las 3 en Canarias. Nos metemos de lleno ya en las 3 últimas vueltas de ese MotoGP, esa carrera en Motorrun en Aragón.
Radio Estadio, Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada.
¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
¡Hola,
gol en la Liga Santander, la mejor liga del mundo.
A los 33 minutos de juego y en la jugada de Morci, de Morcillo por banda izquierda, recién integrado en el terreno de juego en esta segunda parte. Casi gana la línea de fondo, pone el centro al segundo palo, le quedaba atrás a Iñaki Williams, le dio tiempo a controlar. Libre de marca prácticamente la Pantera para a la puerta vacía, marcar el segundo del Athletic, vuelve a marcar Iñaki Williams 15 partidos después, vuelve a saborear las mieles del gol, marca el Athletic, marca Williams, 34 de la segunda en San Mamés, Athletic 2, Levante 0.
Gol el que acaba de marcar el Santander con la nueva hipoteca online, digital desde el principio y con un gestor personal para ayudarte si lo necesitas hasta el final. Simula tu cuota en bancosantander.es.
Este sí vale, este sí sube.
Es que si falla, si falla, eso lo comulga, ¿eh?
Bueno, mira ayer la que pasó en el Coliseo, en la misma portería, sí. Con el Getafe y con el Barça, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, no te olvides de la que falló Vinicius también.
También, también. Esa fue unos kilómetros más allá, en el Di Stéfano. Ayer, ya te digo, los tres de arriba, salvo el Atlético de Madrid, fatal. Vale. Volvemos ya para las dos últimas vueltas, ahora sí, en Aragonjuk.
Madre mía, ¿y cómo está la carrera, eh? Porque se había puesto ya segundo Alex Márquez, había empezado a recortar la distancia. Ale Rins había colocado ahí a Rueda, estaba intentando ya adelantar el adelantamiento, pero ha estado a punto de irse al suelo, ¿eh? Ha tenido una salvadita de ese estilo el hermano. Yo, de hecho, quiero que se quite el casco, quiero verle la carita, porque
no, te fías.
No sé si es Alex o es Marc. Madre mía, Rafa, qué carrera está haciendo el pequeño de los Márquez, ¿eh?
Vamos, con esta carrera, a cualquiera que le digas que el año que viene no va a estar pilotando esa Honda, no se lo cree. Está haciendo un carrerón descomunal y está claro que Joan Mir ha sacado la calculadora, ha dejado de pelear por esa victoria y ha dicho: este tercero lo firmo porque tengo a mis rivales del Mundial por detrás. Maverick cuarto, Quartararo que no va a puntuar, 6 puntos por delante va a quedar del francés en la clasificación del Mundial Joan Mir, y esto que se lo jueguen mano a mano Alex Rins y Alex Márquez, que en el Mundial no tienen ya ninguna opción, pero aquí quieren la victoria.
¿Qué es lo que va a pasar, eh? Estamos ya en la última vuelta, última vuelta. Están cerca, no lo suficiente como para intentar el adelantamiento ya Alex Márquez, pero está intentando acercarse ahí, como decía Rafa, ya está un poco más atrás. Joan Mir en una tercera posición bastante cómoda porque tiene casi a un segundo, a más de un segundo ya a Viñales, que aunque se le ha acercado un poco en la última vuelta, no creo que puede acercarse ahí para arrebatarle la tercera posición de podio. Y vamos, por tanto, a centrarnos en eso, en lo que tiene que ser la cabeza de carrera, la pelea por la victoria, porque Alex Márquez ya hizo segundo el pasado fin de semana en el Gran Premio de Le Mans, y hoy seguro que quiere conseguir la victoria. No lo va a tener fácil, están entrando ahí en la zona del pequeño sacacorchos de Motorland en bajada. Está muy cerca, ¿eh? está bastante
sí,
pegado.
Lo que pasa es que después de ese susto que se llevó, ahí yo creo que le tenía, ¿eh? Pero ese susto ha permitido a Ale Rins abrir un pequeño hueco.
Sí, sí, pero está ahí, está sí. Ahí, están entrando ahí en la parte del medio más o menos del circuito, va a quedar medio circuito. Vamos a ver la frenada ahí fuerte en esta curva de izquierdas en la que se le está acercando bastante, está negociando también muy bien las últimas curvas, en este caso Ale Rins desde su moto. Y cómo están, madre mía, los dos box, el de Suzuki y el de Honda, con el padre de Márquez, que está en pie. Bueno, están entrando en la recta larga, ¿eh? En la recta de más de un kilómetro. Está muy lejos, vamos a...
Pregunta obvia, el hermano lo ve, ¿no? También, ¿no? Digo, Marc.
Estará en casa, imagino, viéndolo, ¿no? Estará viéndolo desde el sofá de casa. Vamos a ver ahí ese último curbón. Está muy lejos, se puede ir un poco largo ahí. Alex Rins, pero...
¡Cuidado, Williams, para el tercero! ¡La saca el portero!
Seguimos en Aragón.
¡Va a ganar Rins! Sí. ¡Gana Rins! Segunda posición para Alex Márquez. La victoria para Rins. Segundo podio consecutivo para Alex Márquez. Entra en la tercera posición Joan Mir. Así que tenemos hoy dos ganadores muy destacados. Alex Rins, que ha ganado la carrera. Joan Mir, que está tercero, que ha quedado tercero y que se coloca, ojo, líder del Mundial. Triplete, no, cuadruplete. ¿Cómo
sí,
se dice esto?
Sí, sí.
Porque son Rins, Márquez, Mir, Viñales. Los cuatro primeros son españoles. Y al final... ¿Cómo ha quedado Quartararo? Lejos. Decimoctava posición para Quartararo, que pierde el liderato. Nuevo líder del Mundial, el mallorquín Joan Mir, que ojo, no ha ganado una sola carrera este año y está líder del Mundial.
121 puntos, 115 a 6 Quartararo, 109 a 12 Maverick Viñales, y más lejos ya queda Andrea Dovizioso, que se queda con 106 puntos, es decir, a 15 de Joan Mir. Fíjate, empezó la carrera con 10 de desventaja, se marcha con 6 de ventaja. El piloto mallorquín muy cerca muy cerca, 5 carreras de poder hacer algo histórico, ser otro campeón del mundo.
Primero y tercero del Mundial españoles, el segundo sigue siendo Quartararo el francés, cuarto es Dovizioso, gran carrera con ese póker, porque además del podio tenemos a un cuarto clasificado en la carrera de Aragón. Increíble el final de carrera y sobre todo sigue sorprendiendo una semana más a Alex Márquez.
Alex Márquez, que yo creo que está demostrando lo que ya demostró en las categorías inferiores, que no es tan explosivo como el hermano. Marc Márquez era capaz de llegar a subirse en una moto y ser el mejor ya en ese momento, pero a Alex Márquez le cuesta un poquito más, pero cuando coge ya el ritmo, que tiene el punto, es un piloto que lucha por las victorias constantemente, como ya hizo en Moto2, donde, recordemos, fue bicampeón del mundo, que viene aquí.
Es un currante, ¿eh?
Sí. Es un currante con talento, porque al final, si no, no lo puede hacer.
No es algo extraordinario, suele pasar, pero a la salida de esa última curva, ya para encarar meta, a Rins le baila la moto. ¿Os habéis fijado, no?
Sí, yo creo que ya los neumáticos estaban para pocas historias, sí.
Iban claro, con el... digo que no es raro, pero que justo le pasa en la última curva, cuando tenía pegado a la chepa a Mir.
Sí, ha pegado acelerón ahí, importante para que no se la...
Alex Márquez, perdón, ¿no? Sí.
Exacto, a Alex Márquez. Y yo creo que un poco la clave ha sido el momento ese, ¿no? Que estábamos contando, en el que Alex Márquez estaba ya muy cerca de
claro,
Rins, sí. Y en esa curva que
iba a intentarlo mucho,
ha estado a punto de irse al suelo, ¿eh?
Sí, por eso digo que...
La caída, sí.
Que no ha sido nada fácil y que, como tú decías, estaba la cosa prácticamente para photo finish si no salía bien de esa última curva, que ha arriesgado bastante para mantener la primera plaza.
Y déjame destacar lo inteligente que es en carrera Joan Mir, ¿eh? En otras circunstancias estoy seguro que hubiera luchado por la victoria. Hoy ha dicho: si lucho por la victoria y me caigo, pifio prácticamente mis opciones de mundial. Y ha dicho: aquí me quedo, tercero. Es un piloto que yo creo que para la edad que tiene una madurez también especial.
Bueno, pues repasamos rápidamente para despedir ya toda la mañana. Víctor, Rafa, Moto3, Moto2 y esta MotoGP.
Vale, Rafa, Moto3 ha ganado Masia en una carrera en la que llevaba un avión de moto, en la recta de atrás se abrazaba a todos y ha conseguido la victoria, que ya le hacía falta, primera de la temporada, segunda posición para Binder, tercero Raúl Fernández, el líder del Mundial ha acabado séptimo, pero continúa en esa primera posición Albert Arenas. Y luego en la carrera...
16 puntos ahora mismo, creo que son sobre Ogura.
Uh-huh. Eso es. Sí. Y el lío es en Moto2, porque se ha caído Luca Marini, que iba primero, luego se ha caído Bezzecchi, que también estaba liderando el Mundial, así que ha ganado Sam Lowes y se queda todo a apretado, con San Lous, con Bastianini y con Luca Marini.
Y en MotoGP, no ojo al dato que, como diría aquel, es la primera, por primera vez Suzuki lidera el campeonato de pilotos desde Kenny Roberts, en el año 2000, ¿puede ser?
Sí.
Me parece una burrada esa estadística, ¿eh?
Sí.
20 años sin liderar.
Sí, claro.
Sí, es que estuvo muchos años sin correr también. en el Mundial, pero sí, 20 años y, bueno, y aquel año además se ganó el Mundial, Kenny Roberts, Kenny Roberts Jr.
Tela marinera, con la carrera de esta mañana en Motorland. El vuelco que ha dado también la clasificación, como decía Rafa. Gracias a los dos, Rafa.
La semana que viene más.
Chao, Víctor.
Chao.
Chao, volvemos a...
La semana que viene, se corre a la una, la moto, o sea, que decir, para seguir con...
Bueno, ya
con
veremos,
la,
porque como la han cambiado esta semana...
Para seguir 12, con la, ¿no?, coherencia...
Está fijada a la una.
Bueno,
vamos,
lo cambiarán.
Acaba el tema.
Lo cambiarán.
O a las dos. A las dos MotoGP, pero bueno, que sí, que luego lo cambiarán a las tres.
Tenemos también Fórmula 1, con lo cual...
Por cierto, hablando del fin de semana que viene, le recordamos que arrancamos el sábado a las 3 de la tarde en la super previa del clásico, que es a las 4.
En principio la carrera es a las 12, MotoGP.
Porque está Fórmula 1.
Vale, correcto.
Claro, pero por eso
digo. Que no creo que la cambien y será a las 12 del mediodía.
Aunque dependerá también de las temperaturas, porque evidentemente poner en riesgo a los pilotos.
¿Pero qué temperatura, macho?
Temperatura, o sea,
sí, la frío. Pista, el frío. Sí, cuidado, sí.
No hay. Perdón, no me quiero meter, que sé que está acabando la... Pero no hay grandes premios donde hace más frío.
Sí, pero bueno, pero también depende de las horas. O sea, si te vas a una hora más
temprana... Es como cuando te dicen por la mañana, cuando cojas el coche, ten cuidado que hay hielo...
Puede haber más riesgos de caídas.
Claro.
Quiero decir que no creo que sea el circuito de mayor calor de...
No, porque es por calentar los neumáticos. Retrasarán las otras carreras, las de...
¡Que no corra!
Hablando de neumáticos, pero esta vez son más finos. ¿Cómo sigue la carrera en el Giro de Italia, Pereiro? ¿Situamos?
Bueno, pues en el Giro de Italia, a menos de 25 para el final de la etapa, de momento todos los favoritos en su sitio. Sami tiene el español peleándose por acercarse a la cabeza de carrera, pero termina la carrera también en Flandes y vaya sprint, vaya santa locura el sprint entre los dos máximos favoritos. Una vez caído el campeón del mundo Julian Alaphilippe, le ha ganado Mathieu van der Poel, el holandés a Wout van Aert, el belga, en Flandes, en su casa, por nada, o sea, por nada, es 2 centímetros de rueda. Así que el holandés, que lo ha celebrado de aquella manera, en su llegada se lleva a Flandes. Contamos en nada al final del Giro, querido.
Pues nos vamos eso hoy, al final del partido en San Mamés, entre el Atleti y el Levante, Gorka.
Con minuto y medio para llegar al 45, es decir, 43 y medio de la segunda, más lo que quiera prolongar Alberola Rojas, el colegiado castellano manchego. Partido prácticamente decidido con el 2-0, los tantos de Berenguer y de Iñaki Williams a favor del Atleti. Juega ahora el Levante, lo hace por el costado izquierdo, tocaba Clerc, más a la izquierda donde ya recibe Bardi, se quiere meter hacia adentro, consigue recuperar la pelota o intentaba al menos hacerlo Iñaki Williams, pero vuelve a recuperar el Levante, pelota que ya juega Michael Malsa, el jugador francés, tocando por dentro, vuelve a recibir Malsa, vuelve a combinar por dentro, lo hace para Roger, que ha tenido que retrasar su posición abriendo a la derecha sobre Son, Son para De Frutos ganando la línea de fondo por el centro al corazón del área, consigue despejar Íñigo Yaray en posición acrobática, pelota que gana de nuevo el Levante en la frontal, la juega Malsa para Son, busca de nuevo centro el Son, el balón que llega al segundo palo, se la quedaba ahí Dani Gómez, se le marchó el control demasiado largo y atrapó abajo el guardameta del Athletic Unai Simón. Pelota para el conjunto rojo y blanco, 44 y medio, pendientes de la prolongación en esta segunda mitad, donde gana el Atleti por 2-0, va a conseguir el equipo de Gaizka Garitano la segunda victoria de la temporada en su quinto partido en esta sexta jornada de liga. Pelota al cielo de la catedral, buscándola en la derecha y la recibe y la baja con el pecho Iñaki Williams, quiere combinar atrás, lo hace con Ander Kappa metiendo por dentro el balón para Vencedor, Vencedor jugando a la derecha de nuevo con Iñaki Williams ante Clerc, ahí sigue Iñaki Williams con la pelota, quería la llegada ahí en la ayuda, en este caso de Raúl García, 3 minutos de prolongación, a ver qué hice hasta el 93, va a entrar Asier Villalibre en el terreno de juego para estos últimos minutos.
Va a entrar el Búfalo.
El Búfalo de Guernica. Se marcha Iñaki Williams, el goleador en el segundo tanto del conjunto rojiblanco. Volvió a mojar 15 partidos después, estuvo, no había marcado un gol desde el parón por el confinamiento, ¿eh? El último partido antes de ese parón fue en Valladolid, allí marcó su último tanto. Los 11 jornadas restantes de la pasada liga, más los 4 partidos de esta presente que había disputado hasta la fecha de hoy, no había acertado de cara a gol y hoy ha vuelto a marcar Iñaki Williams, que abandona el terreno de juego y da la alternativa en la punta del ataque del conjunto rojiblanco al Búfalo de Guernica, a Asier Villalibre. Cuando restan tan solo 2 minutos para llegar a los 93 que dictaminó que debe durar este partido al Alberola Rojas, juega el conjunto rojiblanco, lo hace por la derecha, balón para Unai Vencedor en el centro del campo, metiendo a la izquierda sobre Mikel Valenciaga, más a la izquierda recibe ya John Morcillo, ya con dorsal del primer equipo con el 2 que llevara en su día Gaizka Toquero, ahí jugaba por dentro, lo intentaba hacerlo Oier Zarra, Vencedor ha caído al suelo, la falta clara de Malsa sobre el joven jugador del Athletic. Entre Roger y Malsa, más bien Roger que metió la pierna con la plancha y balón para el conjunto de Gaizka Garitano. La va a poner en juego Íñigo Martínez cuando resta minuto y medio para llegar al 93, al 48 de la segunda. La pone de izquierda hacia la derecha buscando esa pelota Raúl García, se la va a quedar sin embargo el Levante, el último a tocar fue el Navarro, va a ser saque de portería para el conjunto de Paco López, que solo ha logrado una victoria en la segunda jornada de liga, al igual que el Athletic, su quinto partido en esta sexta jornada de liga, le falta por disputar uno, que tiene aplazado, y solo 3 puntos en el casillero en la clasificación. Jugando Rubén Bezo desde la cueva, el portugués metiendo la pelota a la derecha para que ella reciba el lateral diestro Son, ganando la profundidad por ese costado, metiendo la pelota en largo para que reciba Roger, presionado por Geray, pelota que retrasa para De Frutos, De Frutos quiere meterse dentro del área, la pelota que le puede caer a Son, acaba despejando prácticamente de chilena Dani García, toca de cabeza Villalibre y la va a tocar de nuevo Vencedor para Villalibre, moviéndose hacia el ataque,
asesina Villalibre. Viene al Atleti, ¿cómo vamos?
Hombre, como agua de mayo.
Total.
En este mes que ha avanzado ya la temporada, en este caso el mes de octubre, pelota para Radoya, quería meterla dentro del área, aparece perfecto al cruce Geray, que reaparecía hoy tras una lesión muscular y consigue despejar ese esférico, saque de lateral de nuevo para el Levante, últimos compases, últimos segundos del partido. La va a poner Son en juego, ahí lo hace el lateral derecho, jugando atrás para Malsa, el francés moviendo en horizontal, lo hace para Sergio Postigo, cambiando la orientación del juego de derecha a izquierda, la baja con el pecho el catalán Clerc, retrasa sobre Rubén Bezo, presiona Raúl García, Bezo que tiene que retrasar su posición, pisa la pelota ahora, quiere darse la media vuelta, sigue acosando ahí en la presión Raúl García y entrega atrás sobre Coque.
Ahí está Coque jugando sobre Michael Massa. Ahí está el francés volteando la pelota arriba. Toca de cabeza para despejar de nuevo Geray. Se la queda Dani García en el centro del campo. Toca para Zárraga, este para Capa. Avanza Matros Capa, se frena ahora ante la presión en ese costado izquierdo del jugador del Levante de Campaña. Y se acaba el partido. Final en la Catedral. Vuelve a la senda de la victoria el Athletic. Vaya si lo necesitaba, al igual que Levante, pero solo hubo un vencedor. Lo mereció más el Athletic. Ganó por 2-0. Los goles de Berenguer y de Iñaki Williams. Final en la Catedral. Athletic 2, Levante 0.
Importantísima la victoria del Athletic, que lo saca de descenso. Se coloca ahora con 6 puntos, con 2 victorias y 3 derrotas. No sabe empatar, como decíamos, en 5 partidos. Se queda el Levante con 3 puntos. El ranking, Gorka.
Iñaki Williams, el mejor en el Athletic, no solo por el gol, que era facilito de meter, había que meterlo y de romper esa racha negativa de cara a puerta, sino porque ofreció también su velocidad y la supo aprovechar el equipo. El mejor en el Levante, el francés Malsa.
Malsa. Bueno, pues luego resumimos con también los protagonistas de este choque en San Mamés, entre Athletic y Levante, Unión Deportiva, que ha terminado con 2-0 para el equipo de la Catedral del Fútbol. Estadísticas, Paco.
La posesión para el Athletic, 53-47, más remates del Athletic, 13-6 del conjunto levantinista, a puerta 1 del Levante, 5 del conjunto vizcaíno, corners 3 el Levante, 9 el Athletic, intervenciones 1 del guardameta del Athletic, 3 del Levante, faltas señaladas 9 al Levante, 10 al Athletic Club.
Dos partidos empiezan, es la siguiente estación, próxima estación a las 4 de la tarde en la Liga Santander-Villarreal-Valencia. Ahora estamos también en Vallecas, 4 de la tarde, 3 en Canarias. Rayo Vallecano-Español en Villarreal, Víctor Frank, con Eduardo Esteve, con los comentarios de Cayetano, de Gica, de Deloza. Víctor, recuérdanos.
Bueno, pues estos son los 11 titulares que van a saltar, que se encuentran ya en ese túnel de vestuarios y que van a estar en cualquier momento sobre un césped que se está regando por parte del Valencia. El equipo de Javi Gracia, que va a formar con Jaume Domene bajo palos, línea defensiva con 4 hombres, Thierry Correia, Gabriel Paulista, Diacabí y José Gallá, centro del campo para Daniel Bas y Carlos Soler en el doble pivote, las bandas para los jovencísimos Yunus Musa y Alex Blanco, arriba Maxi Gómez con Gonzalo Guedes, que hoy adelanta su posición ante un Villarreal, el equipo local de Unai Emery, que formará con Asenjo bajo palos, defensa para Mario y Pedraza en los laterales, Albiol y Pau Torres centro de la zaga, línea de tres en el pivote con Parejo y Borra, Trigueros y arriba con Moy Gómez, Chuguece y Paquito Alcácer.
Ahora saludamos a nuestros compañeros y comentaristas, nos vamos un momentito a Vallecas porque también comienza a las 4, como decíamos, el Rayo Vallecano Español. Raúl Granado, muy buenas tardes, haznos las presentaciones.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes, Radio Estadio, desde este Estadio de Vallecas, donde están los dos equipos a punto de saltar a un césped que cada día está mejor en esta tarde casi primaveral en la capital de España, con dos auténticos equipazos. Llega el Coco, llega el Real Club Deportivo Español de Vicente Moreno, con dos ex ilustres para la franja. Va a estar en el once titular Raúl de Tomás, estará Adrián en barba en el banquillo, recién recuperado de ese coronavirus, enfrente un Rayo Vallecano donde no está Advíncula, que ha llegado prácticamente en la noche del viernes desde Perú. Va a estar el canterano Mario Hernández en el once titular de Andoni Iraola. Apenas dos minutos para que esto arranque, lo pita el cántabro López, toca en el VAR, Barón Aceitón, 20 grados de temperatura.
Hombre, presunto árbitro.
Y no sé de qué sirve, pero queda muy pintón decirlo. 29% de humedad relativa en Vallecas. En dos minutos arranca este Rayo Vallecano Español.
Muy seco, eso está muy seco.
Está la cosa, échale agua.
Es verdad, hay que hidratarse, Granado. Bueno, estamos ya con los dos partidos a punto de arrancar en el Estadio de la Cerámica y también en Vallecas, entre el Rayo y el Español en segunda división, entre el Villarreal y el Valencia en primera división. Saludo ya a Gica Crayoviano y el Bambini. Hola, Giki.
Hola, muy buenas tardes.
Está por ahí Cayetano Ross.
Hola, buenas tardes.
Bueno, también nuestro Eduardo Esteve, por cierto, además de Deloza. Deloza, don Raúl, buenas tardes.
Buenas tardes.
Digo que, por cierto, el partido es muy importante y muy bonito para el Valencia porque, bueno, pues le van a rendir seguramente un homenaje llevando brazaletes negros al mítico Españeta, Esteve.
Sí, que falleció a los 82 años de edad, y fíjate que la verdad es que ha sido pues tremendo, ¿no? Las muestras de cariño que ha tenido Españeta. Era el utillero del Valencia, se jubiló en el 2016, pero era algo más, era casi una leyenda, ¿no? Era un mito. Fíjate, porque hablábamos con él en el álbum de cromos y nos contaba que firmaba más autógrafos que los futbolistas, ¿no?
Sí, sí. Es que luego luego lo escuchamos de todas formas, porque creo que tienes alguna de esas entrevistas que luego llegaste a plasmar de forma magnífica en el libro Álbum de Cromos, con los mejores personajes de la historia del Valencia, y uno de ellos fue Españeta, 50 años como guardián de ese vestuario de Mestalla, donde, por cierto, y por eso decía yo lo de bonito al principio, van a esparcir sus cenizas en el estadio al que tanto le ha dado también el mítico Españeta,
Sin lugar a dudas, yo creo que se merece ese homenaje. Los futbolistas del Valencia van a lucir ese brazalete negro en memoria de Bernardo España Españeta.